vamos que llegamos los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga raga.
Pa' ti, raga chaga, raga chaga, raga raga.
Raga chaga, raga chaga, raga raga. Raga chaga, raga chaga, raga raga. Raga chaga, raga chaga, raga raga.
Cubanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, pero fundamentalmente ahí, en esa pequeña isla nuestra, enclavada en el centro del Caribe, y que por supuesto con la cual nosotros todos estamos muy orgullosos de compartir una tierra tan linda y tan... ¿cómo la pudiéramos decir? Tan llena de historia, tan llena de cosas. Estaba leyendo temprano en la mañana hoy a alguien que decía... los cubanos dicen que son de esta manera o que son de esta otra, y es medio complicado saber si somos así realmente. Y Abelardo Estorino, un dramaturgo cubano, dijo alguna vez, los cubanos somos como nos ve la gente, no es como somos realmente, no nos definimos nosotros mismos. Y eso es una ventaja. Este programa en el día de hoy, afortunadamente para todos ustedes, tienen la posibilidad de cambiarlo, porque hay muchísimas emisoras y hay muchísimos programas. Pero yo sé que usted comparte, por lo menos los que comparten con nosotros sabemos que lo disfrutan y que lo hacen con muchísimo cariño. Nos pueden escribir, y para nosotros es un placer, y quiero empezar hoy con una serie de emails, porque nos quedamos, o email, como dicen algunos, el email a escribirnos es radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com. Anoche pusieron una película en Cuba donde trabajó mi ex esposa. Bueno, una, estoy como Enrique VIII. Yolandita Ruiz, pusieron anoche Retrato de Teresa. Yo tengo con esa película muchísimas cosas. Tú sabes, muchísimos amores. Uno es Yolanda Ruiz, por supuesto, que fuimos pareja durante 4 años, estuvimos casados durante 4 años, y sigue siendo una persona encantadora, y sigo admirándola mucho, y sigo queriéndola mucho, y cada vez que voy a Madrid trato de verla. Trato no, la veo de todas maneras. Y ella, con esa gracia especial que tiene, y levantando su dedito índice de la mano derecha, dice, ay, Bambi, mira que tú tienes suerte. Porque ella me decía Bambi. Ay, Bambi, mira que tú tienes suerte. Todas las mujeres tuyas son lindas. Digo, ¿qué clase de descarada tú eres, Yolanda Ruiz? Pero bueno, sigue siendo hermosa, sigue siendo talentosa y, por supuesto, sigue siendo muy buena amiga. También en esa película está otra persona entrañable, otra persona a quien quiero y desgraciadamente, otro que se nos adelantó. Un tremendísimo actor, un tremendísimo socio mío. Compartimos muchísimas cosas lindas y buenas. Pero, sobre todo, es el padrino. Donde quiera que esté, por supuesto, se mantiene todavía. El padrino de mi hija. El otro día, una mala lengua cubana aquí dice, porque tú fuiste amante de Adolfo Jaurado. Digo, sí, precisamente él bautizó a mi hija, padrino de mi hija. Pero además lo gracioso es que todas las fotos del bautizo de Gabriela en la iglesia es Adolfo Jaurado el que está, porque yo estaba grabando. Entonces está la madre, Mabel, y está Adolfo Jaurado, fueron los padrinos de Gabriela, y la madrina es Lili Rentería. Por todo lo alto, la niña se buscó unos padrinos de mucho nivel. En el caso de Adolfo, estaba casado con una francesa, y ellos dos, y la francesa también, se enamoró de la gaviota, y por supuesto que afortunadamente, gracias a eso y al esfuerzo de los padres, o sea, la niña comía jamón, la niña tenía una serie de prebendas que no le daba cualquiera. Pero bueno, eso es lo de menos. Felicidades, porque Candileja me escribió y me dijo de las cosas que están sucediendo. Y hablando de los emails, Leonid me escribió un email y le quitaron todo. Se le colaron en la casa y lo han desposeído de todo. We the People, hoy vamos a hablar de eso, de la primera enmienda de los Estados Unidos y qué es lo que está pasando con eso en este país. Vamos a hablar de la enmienda, de qué cosa es la enmienda y, por supuesto, qué es lo que hace la gente con esta enmienda. Muchas cosas han pasado con eso. Nos escribe alguien y nos pide, por favor, que no digamos quién es y, por supuesto, como siempre nosotros. Él firma el apolítico, pero cuando escribe estas cosas me da mucha gracia. Déjame explicarte algo, apolítico. Cuando... Uno puede ser apolítico en este país, por ejemplo. yo creo que no existe, pero puede serlo, porque tienes la posibilidad de no ir a nada, de no participar en nada, de no ir a votar, que es una ventaja grandísima, porque ahora la gente protesta y muchos de ellos no votaron. Cuando ves los porcientos de votación, al menos aquí en el sur de la Florida, es muy bajo y es muy triste. Es muy triste porque después nos pasamos la vida protestando y tuvimos la oportunidad de quitar a ese tipo que nosotros suponíamos que no era bueno. O, como dicen alguna gente que sí votan siempre, dice, por lo menos votas por el menos malo. Y eso es una ventaja. Como digo siempre, vivo en el peor, en este país que es un desastre. Lo que pasa es que de todos los desastres es el mejor. Y para mí es una ventaja. Bueno, el apolítico, después de haberte dicho esto, si todo está en manos del gobierno y tú estás en contra de esto que me escribes, entonces no eres apolítico. Estás en contra del gobierno, quiéralo o no lo quieras. Lo que pasa es que no estás preparado políticamente porque durante toda tu vida, no sé qué edad tienes, te han dicho que todo esto que tiene la revolución, te lo dieron, no te dieron absolutamente nada. Y lo único que está en pie todavía, algunos, son edificaciones hechas antes de la revolución. Dice, desde hace meses estamos afrontando desborde de fosa en Fomento. Se justifican con problemas de carro cisterna y otras veces que la manguera no alcanza. ¿Te acuerdas que en la escuela de arte las niñas de danza cantaban muchas cancioncitas cuando marchaban? Porque en la época mía la escuela fue militar y era muy gracioso, teníamos que marchar por las mañanas. No era nada gracioso, era horrible que la gente me dice, ¡ay, los recuerdos de la ENA! Los recuerdos de la ENA, para mí son un desastre. Empezando con Ángel Tomás González, el director, que ahora dicen que es, no sé si estará vivo todavía, ojalá, para que pase trabajo y que no le den la visa de 5 años. Pero bueno. Nos ponían, nos pelaban, teníamos que pelarnos, una escuela de arte. Cuando yo veo Fama, entiendo por qué al compañero Mario Rodríguez, alemán democrático, le gustaba tanto. Una escuela donde había una libertad, donde tú te dabas cuenta que la gente de verdad eran artistas. Pero bueno, desde hace, dice que La Manguera, y ellas cantaban una cancioncita que decía, ah, de manguera, por dentro y por fuera, y las niñas de danza deben acordarse. Que derrumbemos fosa y hagamos una nueva cuando el dinero no nos da para comer. Soy único salario, vivo con mi madre. Considero que Comunales, como empresa socialista y única del país, tiene que tener camiones, cisternas y mangueras disponibles y de reserva. Decepcionado por tal actuación, la fosa sigue desbordándose y los mosquitos aumentando. Nadie le importa nada. Elevaré esta carta a toda instancia desde Fomento Santi Espíritu Cuba. Pasamos mucho trabajo. Vivo con mi madre discapacitada. Soy el único salario de $15 al mes. Soy cristiano y apolítico. Es una falta de respeto y estoy cansado. Reenviar a las emisoras de los Estados Unidos en Florida. No tengo radio de onda corta, pues está defectuoso, sin arreglo. El que me regalaron hace años por Radio Netherlands, un Sanguin ATS-505, radio multibanda. Saludos, el apolítico. Te repito, no eres apolítico, pero bueno, si quieres que te llamemos así, pues te llamamos así, no hay problema ninguno, eres el apolítico. Como apolítico soy quien escribió del problema de la fosa. Ya esto no hay problema ninguno. Acá se habla de la persona que quiere dar la cara y del que no quiere. Solo te digo que eso de apolítico no es así. Sí, bueno, en este email también vuelve a repetir más o menos la misma historia. Dice, no estoy de acuerdo con bloqueo. De acuerdo que su país y congresistas deben quitar el bloqueo por una causa. Los bloqueos no dañan gobierno, sino al pueblo. Vuelven a lo mismo. O sea, sí, dañan a todo el pueblo, incluido ellos, porque si no fuera así, la represión no sería como la tienen ahora. O sea, no habría tanta represión si el pueblo realmente fuera el que sufriera, el único que sufriera. Ellos tienen mucho miedo, tú me perdonas, porque ya eso es un problema. Ya el problema del bloqueo, que no está el bloqueo, no hay bloqueo. Tú no sabes lo que es un bloqueo. Pregúntale a un viejo ruso si es que tiene, si está vivo todavía, qué cosa pasó en Leningrado. O pregúntale a un alemán qué cosa pasó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando a Stalin le dio por bloquear la Alemania federal. Pregúntale, para que entiendas qué cosa es un bloqueo. Estados Unidos tuvo que hacer una cadena de aviones sin parar durante casi un año, o casi. Duró casi un año. Aquí lo comentamos. O sea, cuando te bloquean, tú tienes que buscar la solución o combatirla. Es la única manera, no hay de otra. Entonces tú dices, los bloqueos no dañan a los gobiernos, sino al pueblo. El gobierno sí daña al gobierno, porque si dañas al pueblo, pero no es bloqueo, no, no hablemos más. Bueno, en fin, apolítico. Como apolítico y que vive en la lógica. Si fueras lógico, te darías cuenta que nada de lo que está sucediendo dentro de Cuba es problema de los Estados Unidos. De los Estados Unidos, de Estados Unidos. El embargo, tú nada más que tienes que ver. Lo que pasa es que tú no vas a poder entrar, porque como apolítico y religioso no te van a dejar entrar en un hospital en el que ellos cobran en dólares. Pero si entraras en ese hospital de cobran en dólares y tuvieras la curiosidad de mirar de dónde son la mayoría de los equipos que tienen esos hospitales, te darías cuenta que el embargo, no bloqueo, no existe. Esto es un país de leyes y cualquiera no puede hacer lo que le da la gana, que es lo que no acaban de entender ustedes. Hay un gobierno, está bien dividido los que hacen las leyes, los que las aplican, el presidente. Es muy complicado. No es lo mismo cuando yo decido hacer el F1 y al final la vaca no me da ni carne ni leche, pero lo hago porque me da la gana. Es completamente diferente. Así que dice un compañerito aquí, Piggy Piggy. Buenos días a todo el colectivo, el Revoltillo, el programa número uno. Ah, y el que estaba hablando de Piggy Piggy, Piggy Piggy, pide un, ¿cómo se llama? El que le recarguen su teléfono. Piggy Piggy. Es complicado, ahora es muy difícil conseguir, después de lo que ha pasado con lo de la Constitución, la gente está medio indignadita, medio complicadita. Ya les conté lo de Ada Rossi, me manda la foto de Yolanda, la foto de Adolfo y de partes de la película que se lo tiró a la televisión. Dice, pusieron anoche la película Retrato de Teresa, linda actuación de Adolfo Llorado, de Daisy Granado y Yolanda Ruiz. Y lo comparto contigo. Saludos, Candileja. Gracias, Candileja, por esa linda, por ese lindo recuerdo. Saludos, revoltilleros de acá y allá. Hermano, debemos quitarnos el polvo del agravio del régimen. No te rindas, no tires la toalla. Tómala y sigamos adelante con nuestra justa causa libertadora. Dijo Gilbert Chesterton, sin lluvia no habrá arcoíris. Digamos nosotros juntos, todos, ni un año más de dictadura. Libertad para Cuba, Dámaso y los opositores de San Andrés. ¿Cómo es aquello que decía el apóstol? Hay muchos hombres sin decoro y hay otros que llevan en sí el decoro de muchos hombres. Yo lo respeto y siempre lo he dicho. O sea, todos no podemos ser héroes. Yo no soy héroe, yo soy un ratón de caño sucio. Pero hay mucha gente que sí son muy valientes. Y Dámaso es uno de ellos y tiene todo mi respeto y tiene todo mi apoyo. Porque son de la gente que luchan por una libertad que no es para él. Es para todos nosotros, para los apolíticos, para los que quieren que sigan las visas de 5 años, para que los que quieren que siga el relajo, para los que quieren que el gobierno o la tiranía castrista siga en el poder. Para eso lucha Dámaso, lucha Teresa, Leonid y toda esa gente. No luchan por ellos, luchan por todos nosotros, los que no tuvimos el decoro de hacer lo que teníamos que hacer. Pero es otra cosa. ¡Llegó la papa! Hace falta el gran Morel aquí. Llegó la papa a la provincia de Santi Espíritu. El pueblo a la espera de tan preciado alimento que no se ve nunca, solo una vez al año. Se ha tirado corriendo para las placitas. Solo tocan 60 años. Y tú me vas a decir, a político, que el embargo limita la papa. ¿La papa de dónde viene? ¿De Groenlandia? ¿De Checoslovaquia? No, la República Checa, porque ahora no es Checoslovaquia. ¿De dónde viene? ¿De Alemania, a político? Cuéntame, o la tierra es la que produce la papa. Y la caña de azúcar, que por cierto hicieron 1.1 el año pasado.
¡Fulana! ¡Llegó la papa!
Así están las cosas en Santi Espíritu. 6 libras de papa toca. Siempre recuerdo, estaba una vez yo en un mercado que hay en la calle 8, en algún lugar, estábamos grabando y yo fui a conseguir unos refrescos para poder hacer que pareciera bebida. Respetando el trabajo no se bebe. Y fui a comprarlo ahí y de pronto había una señora parada y alguien viene por detrás de ella y dice, ¿qué están dando aquí? Aquella mujer le ha metido una clase de escándalo. Aquí nadie da nada, mijita, aquí hay que romperse el... Y por ahí, de cuánta cosa hay. Okay. Y es verdad, qué maravilla. O sea, nadie te da nada. Todo depende de tu esfuerzo y depende de ti. Bueno, sigue esta hermana mía, porque yo la considero así, por persona 6, que al llegar a la pesa te tocan menos, por supuesto. Según dice el director de acopio de la provincia, este tubérculo, sin ofender a nadie, dice esta hermana, que diría al final quién es, trae muchos problemas y se presentan los mejores servicios a la hora de la venta para que el pueblo salga satisfecho. Nada, mis hermanos revoltilleros, solo me ha tocado contar la triste historia que apenas comienza. Y como todo este país está lleno de corruptos, inspectores y dirigentes que no estás satisfecho con las libras que te dan, pues trata de tener mucho dinero para que te compres un jarro de papa por la calle o solo espera la miseria para el otro año. Por eso, una vez más digo, pa' fuera los corruptos revolucionarios comunistas. Una serie de bombitas pone ahí, desde la tierra del Yayabo. Otra mujer, además, con un decoro y una dignidad que a veces a mí me avergüenza. Porque, digo, qué grande Yanela Lucía Reyes. Gracias, Yanela. Y estuve hablando con Alfredito, además, hablando de ti y de lo que habías enviado tú. Y toda, me dio muchísimo gusto, me dio de verdad poder compartir todas estas cosas con ustedes. Nos pueden llamar también un número telefónico 305-437-7118. Camioneros del mundo, unidos al revoltillo para que podamos ayudar a esos cubanos de verdad. Los que no tienen visa, los que nunca han podido salir de su pueblo, los que conocen a sus hermanos, pero no lo pueden ir a ver porque no hay manera de moverse, porque esa es una de las posibilidades que tiene ese terrorífico tirano para mantenernos desunidos. Y por eso el revoltillo, una de las cosas principales apolítico mío, es unir a los cubanos para que no digan más, tú no eres apolítico. Te voy a seguir llamando apolítico porque tú lo decidiste, pero tú no eres apolítico. Porque todo lo que pasa en ese país, que es malo todo, no hay una sola cosa buena, la hace el gobierno. Por tanto, estás en contra de ese gobierno que desgobierna el país ese de nosotros. Estamos en, decía, para los camioneros, en Sirius Exchange, en el canal 153. Por supuesto, apolítico, no, te estoy diciendo mi opinión. Yo respeto la tuya y por eso leí todo lo que escribiste. Es una pena que esa fosa, que no tiene nada que ver con, como dices tú, el bloqueo, que no es ningún bloqueo, que es un embargo, ojalá pudieras tener la bobería de la internet, según Wilfredo González, para que pudieras entonces saber realmente qué es lo que pasa. Tú leyeras todo, desde el Herald hasta el País de España, y decidir tú qué cosa creer o armarte una opinión. Entonces no serías apolítico. Y ser político no es malo, hermano, de verdad. Ser político es querer a tu gente, es tratar de tener libertad. Es, mira, Cristo era político. Los romanos lo mataron. Dicen que los judíos, pero bueno, en fin. Pero es así. O sea, estaba en contra de una cosa que hacía un gobierno. Imagínense usted, una tiranía. Canal 153 en Sirius XM. Esto es para los camioneros que andan por acá o la gente, como dije ayer, que tiene un cierto billetico y puede tener eso porque no es cariñoso, tan cariñoso, pero podríamos cargar varios teléfonos de cubanos que son disidentes y que no tienen visa y que no le van a dar nunca una visa de 5 años. Ni van a venir aquí a subirse a un escenario a decir lo que piensan realmente sobre la tiranía de su país. También estamos en Facebook Live. Por supuesto, entras a Radio y Televisión Martí.com. Ah, martinoticias.com. Ahí en martinoticias.com usted puede compartirlo y puedes entrar y verlo, ver este programa. No, nada, bueno, este programa no, esta cosa que hacemos nosotros acá. Hoy, un día como hoy, en 1946, vamos a aflojar un poquito la tensión dinamitada que tenemos. Dice que nació un tipo que se llama Paul Atkinson. Como siempre les digo, cuando mi productor me pone estas cosas, yo empiezo a leer, porque en el trabajo de mesa no tocamos la música. No vemos nada de lo de la música. Si acaso compartimos un nombre, yo le digo, no lo conozco, dice, ya lo conocerá cuando escuches la canción. Generalmente me pasa. Perdón, mi ignorancia musical y deportiva es mucha. Por eso traemos aquí a Jorge Morejón de vez en cuando y tengo mi productor.
Oh, se piensa de una semana entera.
De una semana entera, para que lo sepa, no vayas a pensar tú. Bueno, Paul Atkinson, que parece descubridor de alguna enfermedad la enfermedad de Atkinson. Nació en 1946 y murió en el 2004 este muchacho. Nació en Coughley, en Herefordshire. Cada vez que entro un lugar inglés, yo me erizo, me pongo nerviosísimo, pero Herefordshire. Mi difunto padre me encantaba. Ayer la voz del Níquel dijo aquí, Herefordshire, y me acordé del viejo Reyes cuando hablaba de Veracruz, la película, que salía este actor que él le encantaba, Burt Lancaster, y decía, Herefordshire. Y sacaba la pistola del vertico y aquello era cuando hablaba inglés, hablaba rápido. Bueno, lo que él pensaba que era inglés. Bueno, el caso es que Herefordshire, el guitarrista británico Paul Atkinson, descubridor de la enfermedad de Atkinson, miembro fundador de un grupo que se llamó, tampoco, en 1959 se fundó y se llamó Los Zombies. The Zombies no lograron formar parte de la llamada invasión de grupos británicos de los 60 a las listas de los Estados Unidos. Sin embargo, siempre serán recordados por sus canciones, sobre todo esta, a ver si es cierto, que adquirió popularidad 2 años después de separarse la banda. ¡Qué mala suerte! Time of the Season.
It's the time of the season when love runs high in this time.
Este señor, el descubridor de la enfermedad de Atkinson, se convirtió en el ejecutivo artístico de la RCA, la RCA, la del perrito, y la dieta Atkins también. Atkinson, sí señor. Se le debe a la RCA, y a él fundamentalmente, se le debe el descubrimiento de ABBA, ABBA, en sorpresa, Bruce Hornsby y Judas Priest. Murió en el 2004, con solo 58 años, me le adelanté. Digo, se me adelantó. Ya en el cumplimiento del deber. Nos vamos a separar por un momentico, porque ahora vienen noticias. Viene Joan, mi amigo Joan, que dice que a 9:30 iba a estar. Joan es un tipo, además de ser muy atractivo, para eso es para dar la oportunidad esta que dijo, yo había sido amante de Adolfo en Cuba, y digo, ahora anda con un tipo que trabaja en Martí. No, señorita, no es así. Joan es mi amigo. Y bueno, hubiera sido otra cosa, pero él tiene su gente, está en su descarga y es otra cosa. Pero cuando regresemos vamos a hablar de esto de We the People y a la político contarle lo que hacen la gente en este país donde existe una constitución de más de 200 años, pero que respeta, porque así dice, We the People, nosotros el pueblo. Noticias, porque como decía mi apóstol, un hombre informado es un hombre libre. Ahí viene Joan con las noticias y luego regresamos con ustedes con más revoltillo.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompen los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí. El mundo. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y lo prometido es deuda, aquí regreso a las 10:30 para darles a conocer las noticias más recientes de Cuba y el resto del mundo. Hacemos nuestra pausa informativa en El Revoltillo. Soy Joan Andrés. El cónsul general de Estados Unidos en La Habana, Steven Gigerich, aclaró este lunes por la página de Facebook de la embajada algunas de las inquietudes de los cubanos sobre los cambios en las visas. Gigerich explicó que el tiempo que podrá permanecer cualquier visitante en Estados Unidos lo determina el funcionario de inmigración en el puerto de entrada y generalmente se conceden 6 meses. A quienes indagaron sobre si la nueva visa de 3 meses podrá solicitarse la sede consular en la capital cubana, el funcionario aclaró que ese trámite no puede hacerse actualmente en La Habana. Los cubanos que deseen solicitar visas de no inmigrante pueden hacerlo en cualquier otra embajada o consulado de Estados Unidos en el mundo. También aclaró que las personas que tengan una visa de 5 años vigente, esta seguirá efectiva hasta su vencimiento. Cientos de cubanos se encuentran varados en Tapachula, México. Ricardo Quintana recogió las declaraciones de una de estas cubanas migrantes y de María de Jesús, corresponsal en Chiapas del diario El Universal y de la agencia de noticias Cuadratín.
Decenas de cubanos se han congregado frente a la sede de la Comisión de Derechos Humanos en Tapachula.
Migrantes cubanos que estamos exigiendo nuestro derecho al salvoconducto, porque la ley migratoria es un derecho de todos y para todos.
Sin embargo, hay algunos que se hacen pasar por tramitadores y los han estafado. Esa ha sido otra de las denuncias. Entonces, la desesperación de todos estos cubanos que se encuentran varados ya en Tapachula, pues hizo que el pasado viernes ingresaran de forma violenta a la oficina de regularización migratoria, alegando que no los estaban atendiendo, que ninguna autoridad los estaba atendiendo, y entonces salió lastimado alguien, un oficial por ahí que estaba en la puerta. Esto pues provocó que se cerrara de forma permanente o de forma temporal, se les diera este oficio de salida. Algunos fueron trasladados, 72 cubanos fueron trasladados por personal de migración a Cayuca, en Veracruz, para que allá hicieran ese trámite, y otros 20 aparentemente fueron repatriados o iban a ser repatriados a Cuba.
Entre tanto, los chiapanecos están molestos por tanto migrante que hay en Tapachula.
Por otro lado, la crisis sanitaria que enfrenta Venezuela ha puesto en una situación de salud precaria a las mujeres, con el aumento de los abortos inseguros y, por ende, el incremento en las muertes maternas. El tema ha sido expuesto en Naciones Unidas, en Nueva York, y desde allí nos informa Celia Mendoza.
En el marco de la Cumbre de las Mujeres en la ONU, Luisa Kislinger, de la Asociación Civil Mujeres en Línea, que trabaja en Venezuela, reveló las grandes dificultades que enfrentan las mujeres en ese país sudamericano para acceder a métodos de planificación familiar, así como preservativos masculinos.
Acabamos de hacer una medición de 5 meses en promedio en 5 ciudades importantes del país. La escasez se ubica en 85% para todos los métodos de planificación familiar.
Kislinger insiste en que, a pesar de la venta de preservativos masculinos en algunas farmacias, la hiperinflación hace casi imposible acceder a estos. A ello se suma el incremento de embarazos no deseados en un país donde el aborto es ilegal.
Hay clínicas clandestinas, las mujeres están recurriendo a prácticas que no se veían desde hace muchísimos años, como insertarse un gancho, recurrir a sustancias jabonosas, a hierbas, soluciones, digamos, caseras para tratar de practicarse un aborto en condiciones inseguras, lo cual pone en riesgo su vida y tiene un impacto en las cifras de mortalidad materna.
Entre 2015 y 2016, la mortalidad materna aumentó en un 65%, según indicó Kislinger, situación que se ve agravada por la falta de recursos sanitarios. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Y bueno, así ponemos el punto final a este encuentro informativo aquí en el Revoltillo de Radio. Martín, muchas gracias por la preferencia y usted no se vaya porque la invitación sigue en pie para que siga disfrutando. Continúe disfrutando del Revoltillo con Gilberto Reyes. Hasta entonces, muy buenos días.
Como dice Joan, disfrutar del revoltillo, la gente que es así de masoquista. Esto que escuchan ustedes, posiblemente ustedes no van a creer. Me estaba mojando el dedo para poder pasar la página. Ustedes no lo van a creer. ¿Quién es ese personaje que está cantando ahí? Ese personaje se llama Walter. Walter es su primer nombre, pero nadie lo conoce por ese primer nombre. El tipo nació en Alemania. Imagínese usted, nació el padre... Era militar estadounidense y la madre alemana. Y él tiene de alemán, de muchísima gente. Durante los años 80 y desde entonces ha aparecido en películas donde interpreta. Ha sido cómico, ha sido dramático, pero lo que no sabíamos era que Bruce Willis es el que canta porque tiene un grupo además. Y me cuenta además Mike, ustedes saben, bueno, déjenme presentarlo porque no los he presentado, pero por suerte no se ha acabado el programa. Mike Vázquez es el ingeniero de sonido de este programa en el día de hoy. Hoy está la voz del DJ, no la voz del Nickel. Y él tiene un programa que se pone los sábados y los domingos que a pesar de la interferencia real que ponen la tiranía castrista a político mío, él hace ese programa para que usted en Cuba se pueda enterar lo que no hacen ellos, a ellos no les importa, pero al menos usted se entera de lo que sucede con la música en el mundo, sucede acá en Estados Unidos, sucede en el mundo. Él ha trabajado en Pulp Fiction, en Sin City, 12 Monkeys, The Fifth Element, Armageddon, El Sexto Sentido y ¿cómo se llama la de los mercenarios? ¿Cómo se llama en inglés eso? La de los mercenarios, la de Bruce Willis de los mercenarios. Bueno, ahora él se va a acordar. Les quería contar que Mike me cuenta que su hija es muy buena cantante y bonita también, ¿no? ¿Tú sabes quién está perdida con Bruce Willis desde el principio? Mi mujer. Le fascina a Bruce Willis. Lo que pasa, sí, eso fue. Por ahí anda la cosa. Lo que pasa es que yo no canto. Es la diferencia. Estuvo casado con Demi Moore, otra cosa más que el envidio, con quien tuvo 3 hijas antes que se divorciaran en el 2000, después de 13 años de matrimonio. Tiempo después contrajo matrimonio con la modelo Emma Hemmings. Ya les dije que había nacido allá en Alemania y en fin, tuvo 4 hermanos. Pasaron muchas cosas con el hermano Bruce Willis, que además es cantante. Mire este, y esta canción se llama Devil Woman, o sea, mujer diabólica, algo así. Es algo así como una hermana de Mike. Tenemos a alguien en línea telefónica, esperemos que el dolor no sea muy grande. Aló, buenos días.
Buenos días, Gilberto, te habla Esteban de Kansas City.
Así me gusta, hermano mío, Esteban de Kansas City, ¿cómo estás?
Bien, mi hermano, bien, gracias, todo bien. Ayer estuve en el médico y ya oficialmente ya la cosa está casi planchada de la enfermedad mía.
Ya, nos habías enviado ese mensaje, nos habías mandado el mensaje que afortunadamente la potencia médica de los Estados Unidos ha logrado sacarte de esa horrible y fea enfermedad.
Sí, no tanto como la cubana, tú entiendes, pero bueno.
Supuesto que no es lo mismo.
Oye, mi hermano, una cosa que quería decirte, porque tenemos tiempo bastante, y no quisiera que se dejara pasar por alto, a ver si tú pudieras hacer algún trabajito, preparar algo para agosto, que es el centenario de Benny Moré.
Sí, señor, puede estar completamente seguro que Orlando González Esteban lo va a hacer. Y, por supuesto, Pepe también. Acá nosotros lo haremos a nuestra manera y lo vamos a disfrutar.
Sí, a nuestra manera.
Sí, siempre a nuestra manera y lo vamos a disfrutar a nuestra manera. Y trataremos, como dice Pepe, de encontrar, seguro que tú no sabías, Y entonces por ahí para allá te vamos a decir cualquier cosa. Esteban, gracias y por supuesto...
Bueno, mi hermano, que le deseo lo mejor a toda la audiencia, a todos los cubanos y a los venezolanos. Y para ti y tus compañeros, que todo vaya adelante. Bueno, ya. Chao.
Gracias, hermano mío. Un abrazo bien grande. Melinda Pérez, buenos días. Quería presentar también al productor, ese señor que se rompe las pezuñas para que nosotros podamos tener una serie de información en este programa y que pueda salir adelante la pesquería del fin de semana. A pesar de que este fin de semana no hubo manera. Las cosas que suceden en el mundo, contaba Viñoli, que estando en México, en un hotel de estos All Inclusive, estaba contento, había tomado mucho guarapo de caña, estaba lanzando unos dardos y había una señora... triple ancho, de esas que son muy, 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 muy grandes. No sé si ustedes conocerán el personaje, pero él, pensando que aquella era una gringa cualquiera, dijo, dale, María Marta, que te toca. María Marta Serra Lima era una cantante argentina, muy conocida, muy gorda ella, peladita, bien cortico, pero que cantaba muy bien. Y la mujer, la triple ancho, se viró y le dijo, María Marta será tu abuela. Allá salta el diablo, que gusta de las cosas peores del universo. A él le encantan. Dice, ¡ajá, ajá, ajá! Se empieza a reír y dice, ¡me encanta cada vez que me cogen en una cosa así! Se le gusta mucho. Y después llegamos a una conclusión. Generalmente la gente que responde ante estas cosas y de esa manera... el diablo. La gente que responde ante estas cosas y de esa manera, generalmente cuando después, por supuesto... Viñoli terminó siendo íntimo amigo de la mujer y le habló de la inrevolución a la hija, porque la hija todavía creía que aquello era una maravilla. Y la mujer además igual, cantante de tango. Imagínense ustedes qué clase de complicación esta. Bueno, después de hablar de nuestro productor, saludo a Melina Pérez, buenos días. María Córdoba, buenos días. Leticia Lores Cruz desde Las Vegas. Otro más de Las Vegas, qué bueno. Luis Arto. Buenos días, great programa, me gusta, eso me parece a mi hija cuando llegó aquí al poco tiempo, íbamos en el carro y dice, mamá, mamá, look the burrito, eso me gusta, sí, buenos días, great programa, me gusta. Ledif Linares Sánchez, saludos revoltillero desde Barcelona por la app de Martí, así me gusta Ledif, o Ledif, supongo que sea Ledif, en fin. Silvia, mi amiga de Houston, Pedro López también se unió, les di buenos días. Mario Bocur, ya sé quién es Walter Mercado. Yo sé quién es Walter Mercado. ¿Me puedes explicar a qué viene? ¿A qué viene eso, Bocur? No te entiendo. Bueno, más adelante le demos. Les prometí hoy hablar de la segunda enmienda de la Constitución. Perdón. La primera enmienda de la Constitución.
Capricornio, dale gracias a Dios, porque a pesar de toda la guerra y todas las luchas.
Ahí está. Eso es un trabajo de verdad serio. Les cuento que la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que encabezada con We the People, oíste, perro él, can él, We the People, no nosotros. Acuérdate que tenga cuidado, que al primer patinazo te van a partir. Patinazo no, cuando a ellos les convenga te cambien, eso no tiene lío. Bueno, la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, más o menos... No acudí a Mike para traducir esto. El Congreso no hará ni... El Congreso, ¿está bien? No es el comandante en polvo, ni el hermano, ni la otra con el CCO. No. El Congreso no hará ninguna ley que respete, o sea, ninguna ley que vaya a poner una religión o que prohíba el libre ejercicio de una religión. No, no lo puede hacer. Esto es la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. O sea, el primer, no cambio, sino asegurar que quede bien claro que hay libertad de religión. O compendiar la libertad de expresión. O sea, usted, todo el mundo puede decir lo que le dé la gana. O de la prensa. O el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y solicitar al gobierno... una reparación de las quejas. O sea, usted puede reunirse 30.000 firmas, como lo hizo Payá alguna vez, y puede que el gobierno puede no le hace caso, y encima le suceden cosas muy feas. En este caso, la gente se reúne, no me acuerdo, ahora no recuerdo si son 30 mil firmas o algo de eso tienen que reunir, para que el gobierno o el Congreso acepte esto y se decida, no, tienen que hacerlo si we, the people, nosotros, el pueblo, decidimos que no debe ser como ellos quieren que sea. Entonces hay muchas personas que ahora abogan, están al frente de We the People, o sea, se han unido desde la Casa Blanca, dentro de la Casa Blanca, no como para allá, que lo tuvo que hacer por la calle, zapateando, para que después ustedes se burlaran asquerosamente de ese valiente hombre, de ese héroe, porque eso sí es un héroe, y ese es un hombre digno, aunque no esté físicamente entre nosotros. Entonces de acá se han reunido un grupo de payasos, para mí son payasos, perdón, supuestamente no debía decir esto, pero lo digo. Para mí son unos payasos que están abogando porque no le quiten la visa por 5 años. Este sí es un país soberano, donde se respeta al ciudadano. Por eso la Constitución dice we the people, no ustedes, los que ponen lo que les da la gana. Entonces Lilo Vilaplana le respondió a Luis Alberto García, que había escrito, una de las cosas que escribió fue eso, sobre el odio que engendran desde acá y los discos que aplastan. Y Lilo le dijo, vamos a mirar un poco de historia y ver quién ha fusilado, quién ha separado, quién hundió un remolcador lleno de niños, quién tumbó avionetas desarmadas, o sea, quién no me deja entrar a mí o a Bonco Quiñongo a Cuba. Cuando te pones a ver esas cosas, tú dices, son unos payasos. Están haciendo, tratando, reuniendo firmas para lograr que dejen la visa de 5 años. Entonces, yo estaba conversando con Lilo y le dije, yo voy a escribir algo sobre esto y lo quiero compartir con ustedes. Y me perdonan el resto de la gente, quizás no lo entiendan, pero yo traté más o menos para que todos entendiéramos qué hay con esto. Dice, respuesta a los compañeritos que apoyan la nueva ola de We the People. A mi hermano Lilo Vilaplana por su incansable lucha por los que no tienen visa. Las desdichas ajenas son nuestras alegrías. Ese era el eslogan de un programa de televisión en una película italiana. Señoras y señores, buenas noches, se llamaba la película. No voy a negar que existieron y existen muchos así, o sea, que se alegran de las desdichas ajenas. Lo siento por ellos, pero lo siento más por los cubanos. Los que no tienen desayuno para sus hijos, ni almuerzo ni comida tampoco. A los que no se les da un medicamento para su hijo porque no estás con la revolución. La minúscula, lo escribí a propósito. A los que nadie les recarga el teléfono si lo tienen. Los que sus casas son allanadas a gustos y a parecer de cualquiera que se siente superior avasallando, maltratando a personas socialmente vulnerables. A los homosexuales que no se unen a la comparsa de la homofóbica organización de Marielita. Pena real y contundente por esos que no han salido nunca de su pueblo y viven en lo que fue alguna vez una casa de campo. La guajira que perdió a su hermano, que entró a un hospital con faringitis y jamás salió. Y qué pena que ese golpe fuera el que la convirtió en una luchadora por los derechos de los cubanos, incluidos los de las visas de 5 años que ni conocen. Me dan ganas de llorar de rabia, pero eso lo dejo para el día que Cuba sea libre para hacerlo de alegría. Cuando tenemos que unirnos un grupo de cubanos desde España, apoyados por unos alemanes, para hacerle llegar a un enfermo una medicina que no tenía, por cubanos sin familia en el exterior, pero cubano digno. A los que le decomisan lo poco que tienen, más bien les roban impunemente. ¿A cuántos cubanos le robaron a Celia, por decir solo una de los tantos cubanos que han triunfado fuera de Cuba, sin la protección de la tiranía? ¿Cuántos niños no conocen frutas, comida? ¿Cuántos no son niños? ¿Cuántos no han muerto sin conocer la capital de su país o un buen hotel con una pequeña pieza? ¿Cuántos cubanos mueren por no tener la visa? Ninguna. Imagínate la de los 5 años. Dejen ya la demagoga defensa del sufrimiento de los de abajo, de los de a pie. Paren ya de decir que los cubanos somos incoherentes porque no nos dejan entrar a nuestro país. Nuestro país. No tenemos sentido de congruencia. Está un poquito incongruente la frasecita. No celebramos nada. Ya celebraremos cuando desaparezca la tiranía que ha destruido y hecho improductivo un país que no necesitaba que Estados Unidos le diera visa. Dicen que somos patéticos y profundamente paranoicos. El patetismo está en seguir mirando solo a los cubanos que tienen ese privilegio de vivir de esos cubanos patéticos que vivimos acá. Dicen que estamos inducidos a un vicio que nos lleva a sentirse superiores a sus paisanos que viven en la isla. No sean paternalistas. Eso sí es denigrar a los cubanos. Si van a ayudar, ayuden a todos los cubanos. Y como no podemos, ¿por qué no nos unimos con la única visa que debía interesarnos, la libertad? Intentemos al menos ayudar a esos que luchan por esa libertad, de todos, incluidos los de las visas de 5 años. No pidamos un pedazo de pan cuando la fábrica nos pertenece a todos los cubanos. Unámonos para pedir con We the People o con la mismísima madre que nos parió que ningún cubano pida una visa nunca más.
¿Hasta cuándo? ¿Quién lo sabrá? Hay que sacarlo porque el daño solo no se va. ¿Hasta cuándo? Tú vas a seguirnos separando. ¿Hasta cuándo? Dime hasta cuándo. ¿Hasta cuándo? ¿Quién lo sabrá? Hay que sacarlo porque el daño solo no se va.
En fin, eso era una cosita que quería compartir con ustedes. Han seguido entrando email. Dice nuestro cieguito de Cantarrana, no dice nada, no, se quedó sin decir nada. Parece de nuevo, no dijo tampoco nada. Ah, ya, escribió. El Piño es guajaconero, pero te voy a dar el título de marinero de tierra firme. Me tiraste a M, mayúscula, puso así. Puedo entender que no me llamaran, pero te mandé 3 correos y no dejaste ni que Pepe los viera. Yo sé que escribiendo soy muy malo. No, tú eres mejor que Bocur, te lo confieso. Yo entiendo lo que tú escribes perfectamente. Malo, pero tú leyendo lo que yo escribo, eres mejor. Quería hacerle una pregunta a Pepe. Me hubieras dado 1/2 minuto y me... No, eso es cuento. No, Oreste, no diga mentira. 1/2 minuto. Nunca en tu repuñetera vida tú has salido aquí al aire y has hablado 1/2 minuto. No hay manera. El problema es gravísimo. O sea, esto es... Cada minuto en la radio es importante. Yo sé que, pero tú, 1/2 minuto, no me digas mentira, que eso no me gusta. Dice que la pregunta a Pepe me hubiera sacado de leer, no es la primera vez que me cuelga. Ponte para esto. Cuando habla con Morel, le voy a dar las quejas. Espero que demores un tin en hablar con Morel, ¿ok? Le voy a decir a Pepe que no haya más por la conejera tuya y el programa del que hay que ponerlo por el día. Si el tuyo, que es un reggaetón, supongo que era los podcasts. Mira, este nombre está puesto porque tú tomas tremendo reguero, aunque siempre llegas al final. A ver, ya al final te jorobaste. Parece que se indignó y ya entonces ya cualquier cosa empezó a decir, porque ahí ya sí no entendí nada. Dice Leonardo, señor Gilberto, ¿resultará tan difícil un horóscopo que ayude a encontrar un camino o un derrotero para la loto? Está difícil empatarse con un numerito. Señor Gilberto, le pregunto si allá se ve el programa de Pánfilo. Vio la pregunta que la psicóloga le hizo a Pánfilo, que si tenía algún ahorro, y la respuesta que Pánfilo le dijo. Señor mío, yo no veo ya ni Saturday Night Live, que es uno de los programas de comedia más geniales que existen en el universo. Imagínese usted si voy a ver a Pánfilo. Además, con ese nombre, perdón, yo no, con todo el respeto del mundo. Hermano, pero no puedo. Tú sabes, uno se cuida la salud. Decía, creo que era Dalí, Picasso es comunista, yo tampoco. O decía, quítenme ese cuadro delante, que eso se pega. Ver esas cosas es fatal. Yo sé que ustedes no tienen otra posibilidad, pero en fin, prefiero leer un libro. Hoy vamos a celebrar, esto es el programa. Esto es un programa, de verdad, que viene detrás de este con nuestro queridísimo Orlando González Esteva. Hoy vamos a celebrar un centenario de uno de los grandes cantantes del siglo pasado, un hombre que gozó de celebridad internacional, que visitó Cuba en más de una ocasión, vendió millones de discos y cuya muerte temprana enlutó a su país. No solo vamos a repasar su vida y a escuchar sus grabaciones, sino a reseñar sus actividades en La Habana. Pocos cantantes han sabido decir una canción mejor que él, y decir en mayúscula. De ahí que escucharlo siga siendo un placerazo, palabra que me encanta. Así que ya lo saben, a las 11 de la mañana, después que termine esta barbaridad, viene Orlando González Esteva para compartir con ustedes esto. Hola Gilberto, espero estés bien. Le diré que estoy escuchando su programa luego de varios días sin escucharlo. Me llama la atención el apolítico que escribe al programa, pues realmente en Cuba sería difícil vivir a espaldas de todo lo que sucede. Por eso, en mi opinión, apolítico no hay nadie cuando en nuestras casas nos quejamos de lo que sucede a diario. Así que, luego de mi opinión, le cuento, mi amigo, que aquí seguimos en las colas del pollo, el aceite y cuánta cosa está en falta por aquí en estos días. Es una pesadilla lo que se vive y yo me pregunto, ¿hasta cuándo, señor? Y de la papa, pues ese es otro tema de conversación, pues para verla solo la podemos comprar gracias a esos revendedores que tanto criticamos a veces, pero que si no es por ellos, no la vemos. Y tú sabes las cosas que suceden en el país de Alicia, el país de las pesadillas. Bueno, me perdonan mi sermón, pero es que disfruto escribirles. Por cierto, hoy la conga, la interferencia, me ha dado una tregua, algo raro, pero bueno, aquí estamos. Bueno, ya me despido. Un fuerte abrazo para los que hacen este tortillo revoltillo. Gracias que ustedes tienen huevos en abundancia, pues por aquí ya casi que están por tarjetón. Un abrazo, mi hermano, el Entunado. Me alegro mucho que me escribas el Entunado y lo digas tú de esta manera para no ser yo el que lo diga tan así. Atención, Cuba, somos nacionalistas cristianos porque creemos en Cristo y tuvimos el privilegio de haber nacido en la tierra más hermosa que los humanos han visto. Y anhela, por supuesto, que voy a compartir todas las cosas que me envía de Minguillón. Y por favor, dímele a la política que yo, por tener la vergüenza y la honradez que a los revolucionarios le faltó y le falta, fui lanzado a una fosa de estiércol más de la mitad de mi vida y me asesinaron un hermano por eso mismo. Convertirme en un apolítico, silenciarme, aterrorizarme, callar como un corderito. El bloqueo, mijo, es interno, fabricado por la revolución y así justificar sus negligencias e incapacidad para resolver los problemas. Mi hijo, 1.7 toneladas de azúcar este año, lo hacían en guaraperas a principios del siglo XIX. Jorge, muchísimas gracias también por habernos escrito. Hoy, un día como hoy, se aprobó en el Senado, lo aprobó el Senado, ratificó el tratado por el cual ellos armaban la base naval de Guantánamo en 1903. Y me puse a buscar, y tan valiente era el comandante en polvo y nunca se atrevió a reclamar, a quitarle lo que se atrevieron los mambises, a quitárselo a España, el país más importante para ellos. Todavía en España hay un programa, que me desmienta mi amigo Gandulla, que está allá, si hay un programa que se llama Más se perdió en Cuba, todavía existe, porque fue real. Y los mambises tuvieron la moral y la dignidad de expulsar a los españoles, fajarse. Los españoles recogieron las tropas que tenían por toda América y la trajeron a Cuba, porque no querían perder ese país que este hombre después destruyó y que no se atrevió a meterse en la base naval de Guantánamo. Mucha protesta, mucho, que el imperialismo, que somos los que le ganamos a los americanos, y es un perro ratón. Comandante en polvo, perro ratón. Nos vamos, se nos acabó el tiempo, como siempre. Gracias a todos por compartir con nosotros, a Edward Enrique, Mario Ocur, por supuesto, a todas las personas que compartieron en el programa. Abrazo cubano para todos. Mañana nos reunimos de nuevo. Esta canción se llama I'm So Exciting, Ruth Pointer, de las hermanas Pointer, las Pointer Sisters, ¿no? Pointer Sisters. Abrazo Cuba.
De vista.
Un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad con el destacado periodista Pedro Corzo.
Hay una serie de situaciones que sectores de la oposición no ven con buenos ojos y el presidente atacó con mucha vehemencia y acusó.
Puntos de vista. De lunes a viernes a las 8:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.